las 11 y 6 minutos de la mañana. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid en directo con este Onda Madrid en ruta. Y aquí estamos haciendo el programa en directo de cara al público, con un montón de gente que nos ha venido a ver y un montón de invitados que van a ir pasando por estos micrófonos. De momento ya hemos despedido a Luis Piedrahíta, pero como somos un programa agradecido, queremos premiar a la gente que nos está viendo aquí. Y por lo tanto, todos muy atentos, porque vamos a entregar... Que llega la música. Vamos a entregar en estos momentos entradas gratis para ir a ver uno de los musicales con más éxito que se están programando en estos momentos en la capital. Me refiero al musical El Médico. Si nuestro sino escrito está solía ser tan soñadora. Y en este mismo instante vamos a regalar dos entradas, es decir, una entrada doble, una entrada para dos personas para este El Médico, el musical, que se está en estos momentos, lo podemos ver todos en el Teatro Nuevo Apolo, a la primera persona que vaya donde Sergio Martín Romo, que está a la puerta de nuestro autobús móvil, se le reconoce muy bien porque lleva un micro en la mano, y le diga cómo se llama este programa y qué emisora de radio es esta. Vamos, más fácil, no lo podemos poner. Sergio.
Hola.
A ver, la primera persona que se acerque a Sergio Martín Romo y le diga cómo se llama este programa que estamos haciendo en directo desde la Puerta del Sol y la emisora que es, que viene puesta en el camión, más claro no lo podemos hacer, se lleva una entrada doble para El Médico, el musical, que está programado en el Teatro Nuevo Apolo. ¿Tienes ya uno o no tienes todavía nadie?
Ah, que no, yo me iba a esconder o algo.
No, no te tienes que esconder, quédate ahí, ahí quieto, donde
espérate,
estás.
Espérate, que no, que me voy a esconder.
Me voy a esconder, dice, que no te escondas. Ahí mismo, mira, ahí tienes un señor que te aborda, tiene... Oye, ¿no vale elegir? La primera persona, en estos momentos, la primera persona que le diga a Sergio Martín Romo cómo se llama este programa que estamos escuchando y la emisora de la que se emite, se lleva esa entrada doble. Sergio.
Buenos días.
Buenos días.
¿Tu nombre?
Alberto.
Alberto, muy bien.
Simplemente, las dos preguntas son muy sencillas y muy directas, ¿vale? ¿Qué emisora
es esta? Te he perdido, Sergio. Te acabo de perder completamente. A ver ahora.
A ver.
Ahora. ¿Hola? Ahora, no estamos viendo. Venga, dale.
Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid. Onda muy Madrid. Bien, vamos bien. La mitad de la pregunta la tiene contestada.
Este programa, que se está emitiendo ahora mismo en directo desde la Puerta del Sol.
Buenos días, Madrid.
Pues yo creo que se la lleva, claro que sí, Alberto. Que eres ya el dueño de una entrada doble para ver El Médico, el musical. ¿Eres muy de, musicales? Pregúntale.
Bueno, un poco, sí.
Oye, como digas que no, te la quitamos, sí. O sea, directamente, ¿eh?
Sí, lo soy.
Vale, perfecto. Bueno, pues enhorabuena.
Que quiero las entradas y que quiero hacerse una foto contigo también.
Bueno, pero eso dentro de un rato, cuando me pueda bajar yo de aquí del kiosco, ¿de acuerdo?
Vale, gracias, Eli.
Muchas gracias, Alberto. Pues nada, 11 y 10 minutos de la mañana, aquí seguimos en directo. Y nos vamos ahora hasta otro lugar muy cercano al lugar en el que estamos, también lo veo desde aquí, un poquito más lejos que Alberto, pero lo veo. Es Doña Manolita, donde ya hay unas colas tremendas, como siempre, lo raro sería que no las hubiera, y donde está haciendo cola Gloria Talavera, que es nuestra conseguidora. Gloria.
Hola, desde la calle del Carmen, la lotería de Doña Manolita, como es habitual, con gente ya esta mañana esperando. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Contadme.
Con Erlanch.
Y Aichiver.
¿Y dónde vienen?
De Bilbao.
De Bilbao.
Con una lista enorme, ¿no? Aquí para comprar para toda la familia. Cuéntame qué números necesitáis.
Nada, yo he acabado en 6.
Nada, yo vengo con ella a acompañarla, o sea que lo mismo, ¿eh? Y el de la casa cogeré también y poco más.
¿Y esta lista quién te la ha encargado?
Bueno, gente, clientas, amigos, familia, pues todo.
Tienes todos los años, hoy no es el día que hemos tenido que esperar, ¿no?
Pues mira, después del año pasado, que esperé 2 horas y cuarto, hoy en media horita hemos estado aquí ya, o sea, muy bien, súper bien.
¿Y por qué Doña Manolita?
tradición, no sé. Me gusta ella.
Solo compra aquí. Mira, Concha Corona, que es la gerente, también nos atiende. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y hay gente comprando lotería esta mañana y eso que de momento no llueve y la gente aguarda pacientemente, ¿no?
Sí, llevamos con filas desde pues casi julio, agosto. Sí, de gente que viene de fuera y bueno, pues...
¿Tenemos ya números que se hayan agotado?
No, todavía no.
Y el favorito de este año, el que más está pidiendo, seguro que todos los que acaban en 19, ¿no?
Bueno, ese es uno de los más, pero el 13.
El 13, se sigue.
Sigue siendo, es que es el número estrellas. Bueno, los terminamos en 5, en 7, es que suele ser siempre así.
Hemos visto a unos ciudadanos que venían de Bilbao, pero gente de todos los puntos de España, de todas las nacionalidades. En cuanto a extranjeros, ¿quiénes son los que más compran? Porque veníamos ahora de San Ginés y nos decían que baten el récord allí los asiáticos comiendo churros. Aquí comprando lotería, ¿qué nacionalidades son las que predominan?
Pues es curioso, porque antes no era así y los últimos años los asiáticos también en lotería, yo creo que son los que más vienen.
¿Hay que explicarles cómo es este juego o ya lo tienen aprendido?
La gran mayoría vienen con ello aprendido, sí. Algunos sí hay que explicarlo, pero la gran mayoría no, vienen con ello.
Le decía yo a esta chica que por qué venía a comprar a doña Manolita desde Bilbao y me decía porque... Le caía bien esta mujer, muchos nos la han conocido, ¿no? Pero aquí tenéis la foto recordándola.
Sí, 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 doña Manolita es todo un referente, pero no solo en Madrid, sino también a nivel nacional. De hecho, se han hecho canciones, era una mujer, yo siempre lo digo, con mucho, mucho carisma y mucho carácter.
Bueno, que empezó además muy, muy joven, ¿no? Y creo que hasta La Tuna le dedicó una canción.
Exacto, hasta La Tuna. Y empezó, además, su fama empezó con los estudiantes de la universidad. Cuando estábamos antes en San Bernardo, los estudiantes iban por allí, hablaban con ella. Toda una mujer, todo un símbolo.
¿Abrís durante todo el día o se hace un parón al mediodía?
No, abrimos todo el día. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche. Intentamos cerrar a las 8 y media, pero es imposible.
Y aconséjanos, ¿cuál es la mejor hora para venir, para no encontrar mucha fila?
Pues yo creo que a mediodía, pero tampoco es seguro, porque aunque la fila sea larga, como mucho, mucho son 10 minutos ahora de espera, como muchísimo. Aparte que, bueno, vamos a implantar una cosa nueva que todavía no puedo decir, que va a ayudar a que las filas sean un poco más rápidas.
Cuéntanos algo, adelántanos.
Todavía no podemos, pero esta semana o la que viene ya estará implantado para que vaya todo un poquito más fácil.
¿Por qué en ventanilla se entregan los décimos boca abajo?
Pues porque se supone, hay mucha gente que piensa que si ve el décimo da mala suerte y entonces no le toca. Es una de las muchas cosas que hay en la lotería, como por ejemplo entrar con el pie derecho, bueno, muchísimas cosas hay así.
Eli, lotería de doña Manolita, con gente de todas partes del mundo que ya está esperando aquí. ¿Algún encargo, ya que la mañana va de encargos hoy? Cuéntame.
Un billete que toque, por favor.
Vale, ¿algún número en especial? El 13 se lleva mucho. Bueno, que acaben 7.
Vale.
Venga, el 13 y el 7, ¿vale?
Venga,
y lo repartimos.
13 y 7, o un número que tenga las dos cosas.
De acuerdo, venga, pues vale. Ahora se lo encargamos a Concha Corona. Gracias, Eli. Hasta
Gracias,
luego.
Gracias, Gloria. Hasta ahora. Seguimos en Buenos Días, Madrid, en directo desde la Puerta del Sol.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, me empezó a gritar, yo bajé.
Nada, un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el Samu un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
Thank you.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Desde la Puerta del Sol de Madrid.
17 minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos y aquí vamos a estar además hasta la 1 en punto de la tarde, en plena Puerta del Sol, haciendo radio en directo y charlando con gente muy interesante. Don Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
¿Qué
Bienvenido.
Tal? Buenos días, muchas gracias.
Bueno, gracias le damos nosotros porque nos visita además en un día muy especial con muchísima actualidad, con muchas cosas seguramente que la gente está comentando por la calle. Una de ellas es la sentencia de los presos del Procés que hemos conocido hace muy poquito tiempo, aunque me imagino que el partido estará esperando a que su presidente, Albert Rivera, de un comunicado oficial, ¿no?
Sí, hablará en unos minutos, pero bueno, en cualquier caso yo creo que era una sentencia que llevábamos ya mucho tiempo esperando y que evidentemente nosotros respetamos como cualquier otra sentencia judicial, ¿no? Ahora uh-huh. Yo creo que una vez que ya se ha conocido la sentencia habrá que ver también la reacción de Sánchez. Sánchez uh-huh. decía que había que esperar a conocer la sentencia para hablar de indultos. Bueno, pues espero que ahora pueda hablar y que se pronuncie precisamente en contra de indultarles y de concederles cualquier tipo de privilegio. Yo uh-huh. soy de esos españoles que piensan que tiene que cumplir y tiene que cumplir íntegramente las penas, sin beneficios penitenciarios, sin privilegios penitenciarios y, por supuesto, sin que el Ejecutivo interceda para indultarles. Habrá que ver si Sánchez se pronuncia al respecto. Yo recuerdo que Edmundo Val fue fiscal y que estuvo trabajando en el Estado durante muchos años y que fue purgado precisamente por defender el delito de rebelión, le ha preguntado en el Congreso de los Diputados hasta en tres ocasiones al gobierno de Sánchez si iban a indultarles o no y no ha respondido en ninguna de las tres ocasiones. Uh-huh. Así que veremos ahora si tienen a bien hablar y decir abiertamente que no van a concederles ningún tipo de privilegio. Creo que sería una buena noticia para los que creemos en España y en la convivencia entre españoles.
Lo que ocurre, señor Aguado, es que una cosa es el indulto y otra son los privilegios. Sabemos que van a pasar a depender aquellos que todavía tienen años de prisión por delante de instituciones penitenciarias de Cataluña.
Bueno, veremos a ver cómo se articula todo. Desde luego, a mí no me gustaría verles en celdas prioritarias, en lugares o con mayores privilegios que el resto de presos. Todo lo contrario, yo creo que la sentencia tiene que ser, o creo que es clara y que hay que cumplirla sin que el Ejecutivo y sin que ningún tipo de institución intervenga, interceda para que tengan mayores privilegios que el resto. No lo creo, no me parecería justo y lo que sí que pedimos es que se respete la sentencia y que, como digo, no tenga ningún tipo de privilegio frente a otros presos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, que es la que usted vicepreside desde hace unos cuantos meses, pero antes sí le tengo que preguntar por las encuestas. Hoy los periódicos se desayunan prácticamente todos con encuestas, los que no dan demasiados buenos resultados a Ciudadanos.
Bueno, la verdad es que me recuerda mucho a la campaña anterior y a la anterior, donde lo pintan todo muy negro y al final pues Ciudadanos siempre saca mejores resultados que en la cita electoral anterior. Así que nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Yo sé que somos incómodos, somos molestos, para algunos, pero hay más de 4 millones de españoles que nos votaron el 28 de abril y estoy convencido que esos 4 millones, incluso más, nos van a votar este próximo 10 de noviembre. Nuestro perfil de votante es un perfil de votante muy crítico, que está enfadado con la situación actual y que estoy convencido que si somos capaces de seducirles, igual que lo hicimos el 28 de abril, saldrán a votar. Desde luego nuestro mayor enemigo es la abstención, uh-huh. Es que la gente se quede en casa. Y al final, si se quedan en casa, ganan los de siempre. Gana el bipartidismo y gana los que aparte quieren liquidar España, los independentistas y los nacionalistas. Así que si hay al otro lado de las ondas votantes de Ciudadanos que me están escuchando, yo les pido que no se queden en casa cuando llegue el 10 de noviembre y que vayan a votar, que vayan a votar. No podemos permitir que la abstención gane, porque si gana la abstención, ganan ellos.
Bueno, ese perfil crítico y exigente al que usted hacía referencia con respecto a los votantes, ¿lo ha percibido también los ciudadanos madrileños desde que ocupa la vicepresidencia de la comunidad?
Bueno, yo creo que en general el madrileño es muy crítico y es exigente, y eso me parece bien. Y han cambiado mucho las exigencias de un tiempo a esta parte. Ahora yo noto que hay exigencia, por supuesto, en materia de transparencia, de regeneración, pero también de calidad de los servicios públicos, ¿no? Yo cuando salgo fuera de España, en general, veo servicios públicos mucho peores que los de Madrid. Y aún así en Madrid somos exigentes y queremos más y más y más. Y me parece bueno, porque eso nos sitúa a los políticos en un nivel de exigencia muy alto y evita que seamos autocomplacientes, ¿no? Que nos conformemos con lo que tenemos. Tenemos una buena sanidad, tenemos unas buenas infraestructuras, pero no es suficiente y nunca es suficiente. Uh-huh. Y por eso, pues en esta ocasión hay un gobierno de coalición formado por PP y por Ciudadanos que queremos dar un salto cualitativo y que queremos empezar a dejar de compararnos con las regiones que lo hacen peor y empezar a compararnos con las regiones que lo hacen mejor que nosotros, que tienen menos paro, que apuestan más por la innovación, que apuestan más por reducir la brecha salarial. Bueno, pues tenemos muchos retos por delante y desde luego tenemos grandes referentes internacionales que imitar, especialmente en el norte de Europa.
Ha hecho referencia al gobierno de coalición. ¿Qué tal está resultando la convivencia? Estas cosas no suelen ser muy, muy fáciles y además en Madrid no tenemos precedentes, es decir, no tenemos práctica en esto de gobernar a la limón.
La verdad es que llevamos un cuarto de siglo con un gobierno, con gobiernos monocolor en la Comunidad de Madrid. Por eso este gobierno de coalición es un gobierno histórico. Es la primera vez que lo ponemos en marcha, un gobierno de centro, liberal. Pero bueno, tenemos la suerte de que tanto la presidenta Díaz Ayuso como yo nos llevamos bien en lo personal y sobre todo, y lo más importante, es que tenemos las vías ya marcadas de esta legislatura. Son 155 reformas, 155 propuestas que pactamos, PP y Ciudadanos, y que ahora lo único que hay que hacer, ni más ni menos, es cumplirlas. Pero uh-huh. Creo que vamos por el buen camino, que a pesar de que algunos quieran afectar la imagen del gobierno, creo que cada día vamos mejor, un gobierno cohesionado, un gobierno unido, y que tenemos 4 años, ahora un poco menos, por delante para poner en marcha todas esas reformas.
Uh-huh. Esto de llevarse bien en lo personal, en la política, es importante, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es importante como en todo, en la vida y en los negocios. Y si tienes una mala relación en lo personal, pues eso afecta. Afecta uh-huh. en tu día a día. Y yo, con el caso de Isabel, tengo buena relación y estoy seguro que eso va a ayudar a que salgan adelante proyectos. Ahora vamos a eliminar aforamientos, por uh-huh. ejemplo. Estamos valorando también... Pues,
ha costado lo del aforamiento, ¿eh?
Sí, ha costado. La verdad es que la legislatura pasada se quedó en un cajón, lamentablemente, y en esta, pues bueno, nos comprometimos tanto PP como Ciudadanos a llevarlo en el acuerdo de gobierno. Va a ser la primera ley que desde vicepresidencia llevemos al Consejo de Gobierno para su aprobación, porque es una tramitación larga la que implica. Entonces tiene que aprobarse en la Asamblea de Madrid, luego hay que llevarlo al Congreso de los Diputados, pero estamos los dos, ¿no? Tanto Isabel como yo, decididos a eliminarlos, y ahora es cuestión de tiempo y de que pase también el trámite parlamentario, que el PSOE no lo bloquee.
Habrá quien diga, esto no parece muy lógico, es decir, que un gobierno autonómico elimine los aforamientos y el resto de los gobiernos autonómicos sigan con ellos.
Bueno, hay algunos que ya se han puesto a ello. Murcia, por ejemplo. Murcia ya se eliminó la legislatura pasada, está en tramitación, si no recuerdo mal, Andalucía, en Castilla y León. Bueno, creo que es un privilegio que es decimonónico. No puede ser que los políticos, por el hecho de serlo, tengamos que ir a tribunales distintos a los que van los ciudadanos. Por lo tanto, creo que es lógico que se haga en la Comunidad de Madrid y en toda España, que por cierto también lo defendemos en el Congreso de los Diputados, que se eliminen uh-huh. aforamientos también a nivel nacional.
Bueno, cuando ha llegado Ignacio Aguado, es que yo lo cuento todo, señor Aguado, y usted lo sabe, me estaba comentando qué bien que estáis en la Puerta del Sol, porque nada, me pilla el despacho a tiro de piedra, estamos aquí al lado, ¿no? A la vuelta de la esquina.
Sí, sí.
¿Hacia qué calle dan las ventanas del despacho?
Pues a Pontejos. justo a la calle Pontejos, que es una calle con mucha vida, con una plaza llena de gente siempre, y a un minuto andando estoy en la Puerta del Sol, así que encantado de veros por aquí.
Bueno, a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana, hablábamos precisamente con una persona técnica del Ayuntamiento de Madrid que nos hablaba un poco del proyecto de peatonalización que hay de esta plaza. No sé a usted qué le parece.
Bueno, que todas las ciudades europeas y del mundo, todas las ciudades modernas tienden a ceder más espacio a los peatones y que me parece que es una apuesta razonable que hace la ciudad más sostenible. Y en cualquier caso, bueno, será el ayuntamiento los que tengan, desde donde tengan que definir la letra pequeña, cómo va a quedar, cuándo se va a implementar. Y desde luego prefiero ese tipo de iniciativas puntuales, medidas pensadas, a medidas pues como las que presentaron la legislatura pasada al gobierno de Carmena, que de la noche a la mañana te cortan todo el centro de Madrid o te ponen semáforos en la Nacional 5. Bueno, pues barbaridades que nos han hecho perder más tiempo del indispensable en el coche, ¿no? En cualquier caso, yo, si al final sale adelante y la Puerta del Sol se hace totalmente peatonal, pues creo que será una gozada poder venir aquí, pasear, siempre y cuando funcionen los parking disuasorios y siempre y cuando el transporte público siga creciendo y siga siendo un referente internacional.
Bueno, ese proyecto no solamente va a afectar a la Puerta del Sol, también a las calles adyacentes. Casi va a poder ir usted dando un paseíto desde su despacho, por ejemplo, al despacho de Begoña Villacís.
Pues mira, encantado. Nos vemos habitualmente, pero si encima nos lo ponen fácil, mejor para ir andando.
¿Qué tal es la relación comunidad-ayuntamiento?
Bien, muy buena. Yo creo que es muy buena noticia, además, que tanto ayuntamiento como comunidad tengan el mismo signo político, que estemos gobernando ayuntamiento y comunidad, porque eso ayuda, facilita las cosas. Por ejemplo, ahora vamos a poner en marcha, pues, o ya hemos firmado el convenio para que haya un bus vao en la Nacional 2, lo ha firmado Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos de la mano en materia de movilidad y de construcción de infraestructuras. También vamos de la mano en la lucha contra la contaminación, en proyectos de empleo, bueno, en proyectos turísticos, que tenemos que crear una imagen única desde el punto de vista turístico para Madrid ciudad y para Madrid comunidad, para atraer a más turistas y que sepan que cuando vienen a Madrid vienen a un todo y no a dos realidades independientes, ¿no? La comunidad y el ayuntamiento. Bueno, hay muchas cosas que imprescindiblemente e ineludiblemente tenemos que trabajar de forma conjunta y lo estamos haciendo, y yo estoy contento con la relación entre ayuntamiento y comunidad.
Bueno, proyectos conjuntos y proyectos que solamente son de la Comunidad de Madrid, proyectos para los que hace falta dinero, y aquí nos encontramos con el asunto financiación autonómica. ¿Cómo va?
Pues ahora, en los últimos días, hemos conocido que por fin el Gobierno de España desbloquea más de 750 millones de euros que nos debían. Aún así, todavía
nos deben un poquito
nos
más.
Nos deben bastante más, nos deben una parte del IVA, nos deben 126 millones de euros para infraestructuras, para metro, para transportes. Demandándolas, ¿no? Es verdad que ahora han desbloqueado, imagino que por estar en campaña, una parte del dinero que nos debía, pero en cualquier caso la Comunidad de Madrid va a seguir adelante con sus proyectos, con sus rebajas fiscales, con su apuesta por convertir la Comunidad de Madrid en un lugar de referencia desde el punto de vista de infraestructuras y de servicios sociales, pero es verdad y somos conscientes de que los recursos son limitados y que muchas de las cosas que queremos hacer pues van a tener que o esperar unos meses o ver en qué momento, en qué coyuntura, en qué oportunidad política, económica las podemos abordar, ¿no? No vamos a poder hacer todo de golpe, pero durante toda la legislatura yo me comprometo a que pongamos en marcha todos los puntos del acuerdo.
¿Va a hacer campaña?
Pues si me lo pide el partido, sí. Yo desde luego creo que tenemos una segunda oportunidad para ganar a Sánchez y que todos tenemos que estar a disposición para hacer campaña, para ilusionar a los madrileños, a los españoles y que vayan a votar. Yo desde luego, si el partido me requiere, ahí estaré defendiendo un proyecto que es el de Ciudadanos, que creo que es el de muchos españoles además, y que ojalá que tenga mucha fuerza en el Congreso para impulsar todas las reformas que necesitamos.
Hoy el diario La Razón publica una entrevista con Albert Rivera en el que el titular es: ofrezco un pacto a tres por escrito a Sánchez y a Casado. Y en otra página, un poquito más atrás, en el mismo periódico, aparece otra noticia: Sánchez quiere ahora acuerdos de Estado con PP y con Ciudadanos. O sea, parece que ahí hay un cierto acercamiento entre los tres partidos, pero una cosa son pactos y otra son acuerdos, ¿eh? No es lo mismo.
Mire, yo a Sánchez es que, claro, Sánchez se reinventa cada día, ¿no? Cada día le cambian el disco duro y lo que hace cuatro días pues era amigo de los independentistas, hoy parece que ya no lo es. Cuando hace un mes pues su socio parecía que iba a ser Podemos, al final no lo fue. Ahora dice que quiere hablar con PP y Ciudadanos, mientras que no para de insultarnos y atacarnos en campaña electoral. Mire, yo creo que más allá de los rifirrafes entre partidos políticos, hay una serie de retos en España que no pueden esperar a otra cita electoral, a unas terceras elecciones. y que el partido más pragmático de los que hay a día de hoy en toda España es Ciudadanos, que está buscando, por un lado, encabezar una alternativa a Sánchez y también tender la mano a un lado y a otro para conformar una mayoría suficiente que permita, por ejemplo, reformar la Constitución, que permita cambiar la ley electoral, que permita firmar un pacto por la educación, que permita llegar a un acuerdo y reeditar el Pacto de Toledo relativo a las pensiones, que permita hablar de inmigración con conocimiento de causa y con fuerza suficiente para impulsar asuntos en Bruselas. O sea, eso no puede esperar. O sea, si alguien piensa que el 10 de noviembre un partido político va a conseguir la mayoría absoluta necesaria para cambiar todo esto, se equivoca. Por lo tanto, nosotros vamos más allá. Salimos a ganar, evidentemente, pero siendo conscientes de que si queremos impulsar grandes reformas, necesitamos grandes acuerdos. Por eso queremos impulsar grandes acuerdos nacionales. Y eso ineludiblemente pasa por hablar con el PP, que entiendo que va de la mano, y también con el Partido Socialista. Mientras que Sánchez y Casado están en la técnica y en el regate y en a ver quién gana, nosotros estamos en a ver quién resuelve y desbloquea. Ese es nuestro objetivo. Veremos a ver qué pasa el 10 de noviembre, no lo sé.
Bueno, el país necesita soluciones urgentes para muchos problemas y los ciudadanos madrileños también necesitan soluciones para los problemas que les están afectando a ellos. Por ejemplo, señor Aguado, ¿qué hacemos con esas familias que han vuelto a pernoctar una vez más, una noche más, a las puertas del SAMUR social? Hablamos de familias con hijos menores, algunos muy pequeños, que lo que están solicitando es una vivienda.
Yo creo que el primer objetivo de cualquier gobierno tiene que ser evitar que haya personas que duerman en la calle. O sea, no puede ser que haya una ciudad, una región que permita tener vecinos, compatriotas, viviendo en la calle o pasando este tipo de situaciones. También es verdad que tenemos un problema importante de falta de plazas en albergues, en residencias para poder dar acogida no solamente a las personas que ya viven aquí y lo están pasando mal, sino a la cantidad de gente que viene de fuera, y en concreto de la costa de Levante, de la costa andaluza, menores incluso, extranjeros no acompañados, que viven un drama, que vienen a la Comunidad de Madrid y que tenemos la obligación de darles acogida y asistencia, ¿no? Entonces, por un lado, existen mecanismos ya en la Comunidad de Madrid para dar acogida y alojamiento a todas estas personas, pero también soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle. Y además, y a medio y largo plazo, también poner en marcha la construcción de vivienda pública específica para determinadas realidades sociales que vivimos en la Comunidad de Madrid. Desde personas que puntualmente se han quedado en una situación desfavorecida, a mujeres víctimas de violencia machista que necesitan urgentemente una vivienda, un lugar donde permanecer unas cuantas noches hasta que se resuelva el caso. O sea, hay que, de alguna manera, elaborar o poner en marcha políticas públicas orientadas a servicios sociales y hacerlo de forma inteligente, ¿no? Sabiendo cuáles son las demandas e intentando llegar a acuerdos con ayuntamientos y con el propio gobierno de España, que no ayuda, la verdad, para ofrecer soluciones, y que en la Comunidad de Madrid tengamos personas que, independientemente de su situación personal, económica, social, pues no tengan que dormir en la calle, que es un drama.
Se le pregunto por una cosa que usted no quisiera dejar pendiente en esta etapa como vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Oh, hay muchas.
Por eso, me imagino que habrá muchas, por eso le pregunto una.
Me parece que no da abasto.
Si hay alguna de esas que, en fin, tiene prioridad por encima de las demás.
Pues mire, el transporte me preocupa muchísimo, la movilidad. Creo que tenemos una oportunidad muy buena para mejorar, para seguir mejorando el transporte público en la comunidad con un plan a 10 años. Me preocupan mucho los servicios sociales. Creo que tenemos que revolucionar los servicios sociales y pasar de tener unos servicios sociales basados en el asistencialismo a tener unos servicios sociales basados en la inclusión. Me preocupa la implantación, por ejemplo, del bilingüismo en etapas tempranas, del 0 a 3. Me preocupa la atención temprana en niños de 0 a 6 años, que se eliminen las listas de espera. Me preocupa la sanidad. Tengo muchas preocupaciones. La verdad es que como vicepresidente tengo muchos frentes abiertos y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero soy consciente de que hacen falta acuerdos, grandes acuerdos con el PP y con el resto de formaciones políticas, y desde luego voluntad y ganas no nos faltan. Ya hemos avanzado en algunas cosas, pero hay que seguir trabajando porque la comunidad no descansa y las aspiraciones de los madrileños tampoco.
En fin, que tiene usted mucho trabajo por delante. Le hemos sacado del despacho prácticamente.
No, me está
aquí
al ladito,
ha dado una vuelta, ahora vuelve al despacho, me imagino.
Sí, sí, sí.
¿En despacho que ha cambiado mucho la decoración, por ejemplo?
No, nada.
¿Foto del niño no tenemos?
Sí, eso sí, la foto del niño sí, pero no me he dado tiempo ni a pensar la decoración. Para mí es lo último, la última prioridad ahora mismo. Tengo que sacar muchos expedientes, muchas cosas, uh-huh. muchas reuniones. Al final poner en marcha un gobierno lleva su tiempo, ya llevamos casi 2 meses y ya las primeras dinámicas ya se han asentado. Y ahora hay que coger velocidad de crucero. Yo estoy deseando, en el buen sentido, que pase el 10 de noviembre.
Sí.
Porque eso va a permitir que las cosas se tranquilicen, que sepamos qué gobierno hay en España, que se desbloqueen seguramente muchas de las partidas que tiene que pagar el gobierno de España a la Comunidad de Madrid y que podamos hacer política tranquilos. No sé si va a ser posible en algún momento la legislatura, pero sí que hace falta un poco de sosiego para hablar, para llegar a acuerdos, para firmar convenios, para reunirnos con los sindicatos. Bueno, la política también requiere a veces de espacios de tranquilidad, de consenso, de diálogo y no de tanta crispación.
En fin, que tiene por delante mucho trabajo. Repito, tiene unos cuantos días un poco movidos.
Sí.
Pero, en fin, que le vaya usted muy bien, porque si le va a usted muy bien como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, nos irá muy bien a todos los madrileños.
Bueno,
le agradezco mucho que
haya
estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
¿Sabías que...?
Es uno de los lugares más visitados, fotografiados y también pisados de Madrid. No hay baldosa en toda la ciudad que haya visto más suelas de zapatos que la que marca el punto kilométrico cero en la Puerta del Sol, enfrente de la Casa de Correos. Está hecha de granito y latón y señala el punto exacto en el que empiezan a contar los kilómetros las 6 carreteras radiales nacionales. Tiene grabado un mapa de España en el que está dibujado el trazado de estas carreteras y 2 escudos, el del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el antiguo escudo de Madrid. Las 6 carreteras tienen su origen en la red radial de caminos construida en el siglo XVIII. Fue entonces cuando se decidió situar el punto de partida, el kilómetro cero, de todas ellas en la Puerta del Sol. La placa se colocó en 1950 para indicar el lugar exacto. Sin embargo, la placa del kilómetro cero no es el centro de la ciudad de Madrid, que está cerca de la Plaza de Colón, y tampoco es el centro geográfico de la península, que se encuentra en Getafe, en el Cerro de los Ángeles.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, aquí seguimos en la Puerta del Sol, encantados de hacer radio en la calle, compartiendo toda esta mañanita con todas esas personas que van y vienen por este lugar que es estratégico en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid. Y tenemos un programa de lo más variado, como sabrán los que ya nos están escuchando desde las 10, por aquí están pasando actores, políticos, poquito de teatro no nos vendría mal, Sergio.
De teatro y de mucho más.
Venga.
Porque hay que contarles a todos los oyentes que estamos ubicados en este pedazo de estudio móvil autobús de Onda Madrid, donde antiguamente estaba el Oso y el Madroño.
Sí, señor.
El Madroño cambió de ubicación. Yo no sé si el Oso y el Madroño saldrá en el nuevo espectáculo que Illana pone en marcha en el Florida Retiro, Tentación. Porque es un montaje, Eli, un show donde hay mucho personaje de Madrid. La Cibeles creo que se deja caer, Neptuno se deja caer. Y donde tenemos un maestro de ceremonias que es, hablando de caer, el ángel caído
del
retiro.
Pero qué miedo. No, el ángel caído es el demonio.
Sí, sí, el demonio que fue expulsado, ¿no? Y llegó a la tierra. Bueno, vamos a conocer un poquito esta propuesta de Illana, esta vuelta de tuerca para que nos divertamos las noches de los viernes y los sábados aquí en Madrid, que estrenan este viernes, el 18.
Mira qué bien. Alicia Lobo, maestra de ceremonias. Buenos días. Muy buenas. ¿Tú eres el ángel caído?
Yo soy el ángel caído.
Pero bueno, muerta. Directamente. Juan Ramos.
Sí.
Muy buenas.
Muy buenas. Sí.
Tú eres el que diriges todo este cotarro.
Exactamente.
Y le diriges a ella como ángel caído.
Uno de los culpables de haber encontrado a Alicia, de haber encontrado a ese maravilloso personaje que es nuestro maestro de ceremonias, que es el ángel caído.
Ajá.
Este ángel que es expulsado del cielo y fíjate qué casualidad que viene a caer a Madrid.
Toma.
A una estatua que tenemos en el retiro.
¿En el retiro?
A 666 metros de altitud.
Ajá.
Como lo sabéis, increíble. Y ella va a celebrar su fiesta en el Florida Retiro.
A los de Illana.
Es que mejor imposible.
Pero que eres un ángel de lo más puesto en celebraciones y movidas.
Eso, por supuesto. No, en el infierno de fiesta sabemos mucho.
No, que decía que a Illana lo del 666 os gusta mucho.
Ah, sí.
Les doy muy buenos recuerdos, por lo menos. Tú lo conoces muy bien, Sergio.
Bueno, ¿cuánto tiempo preparando este montaje, Juan?
Pues mira, desde aproximadamente junio que terminamos el Guinness Show anterior, prácticamente ha sido casi 24 horas al día, porque era el cuarto año, porque queremos asentar ya el Florida Retiro como una de las formas de cultura madrileñas por excelencia, porque siempre hacemos un esfuerzo cada año que creo que es importante e interesante. Entonces, en el fondo era darle otra cobertura y sobre todo hablar de una gran ciudad, maravillosa ciudad, que se llama Madrid, y de la que me siento muy orgulloso, mi nacido.
Alicia, el espectáculo, este nuevo espectáculo, Tentación, es muy Illana, ¿no? Quiero decir...
Es muy Illana,
es muy
Madrid, tiene un elenco que no te lo puedes ni creer, con los mejores acróbatas de España, unos cantantes galácticos, bailarines eclécticos de flamenco contemporáneo, ballet...
Música en directo,
entonces es súper variado, con un dinner show que el chef es Iván Cerdeño. O sea que es una experiencia absolutamente única, también por la connotación de la sala, no hay una sala así en Madrid... Es preciosa, es histórica, entonces cada año que hemos estado el show es completamente nuevo, así que si han venido años anteriores,
sí,
es otra cosa distinta. Rinde homenaje a Madrid, con lo cual tenemos, por ejemplo, un Chotis versión 2.0, tenemos un homenaje a todos los musicales que hay en Madrid. Es brutal el espectáculo. Y el elenco es que es, de verdad.
¿Cuántas personas en escena?
14 personas en escena.
Que no está mal, ¿eh?
Sí. Hoy en día tener a 14 personas encima del escenario, todos lo sabemos, es complicado.
Y caro.
Tenemos hasta un cortador de jamón, que es de los mejores cortadores que hay.
Pero bueno, que no escribáis.
No. Es el infierno aquí.
Pero bueno, cortador de jamón también.
Eso te iba a preguntar, decía, ¿cómo se vive en el infierno?
Pues se vive muy bien. Se vive aquí... Yo creo que grandes artistas de toda la historia... han ido al infierno, pero en el mejor de los sentidos. Es mejor arrepentirte de algo que has hecho que de algo que no has hecho.
Yo creo que el infierno es un gran desconocido, ¿no? En el fondo, Illana lo que va a poner es el punto de vista de lo que puede ser un infierno amable, tranquilizador en el fondo. Decir, bueno, si vamos al infierno, a lo mejor no lo pasamos tan mal.
Pero que haya cortador de jamón, por lo menos, ¿no?
Sí,
ya que vamos allí.
Jamones,
claro, claro que
en
sí.
En el cielo jamón no hay, porque todos los cerdos van al infierno.
Oye, Alicia, y a ti como reto profesional,
¿sí?,
esta oportunidad que se te da de tocar otros palos diferentes, de crecer, ¿no?, como artista.
Estoy increíblemente agradecida porque además yo en Florida empecé hace 3 años, yo venía para una animación de Nochevieja y me quedé. Y ahora, presentando el show, estoy feliz. Feliz. Oye, sobre todo de estar en un espectáculo que es, de verdad, estoy tan orgullosa de todo el mundo que participa, de la dirección, de...
Juan, ¿por qué Alicia como ángel caído? Quiero decir, esto te lo preguntará mucha gente, dirá, ¿pero por qué no un hombre? ¿Por qué bueno, una mujer?
En principio el ángel caído no tiene sexo, es importante saberlo.
Ángeles no tienen sexo normalmente, pero
puede ser hombre y mujer.
Pero la escultura del retiro sí tiene.
Sí, pero de hecho yo quería poner en valor calidades de esta ciudad. Como por ejemplo, mira dónde estamos ahora mismo, en torno a la Puerta del Sol. El show termina en la Puerta del Sol, que creía que era importante. El ángel caído...
Esto no es spoiler.
Claro, se puede contar perfectamente. Creo que es una forma de poner en evidencia una ciudad que está creciendo culturalmente. Tenemos más de 1.800.000 personas que vienen culturalmente. 270 salas. Somos el quinto país del mundo en musicales ahora mismo. El primer país del mundo en musicales en castellano. Está creciendo esta ciudad. Está convirtiéndose en un elemento muy importante, universal. Y nosotros queríamos universalizar, ya sabéis que trabajamos siempre con referencias internacionales. El show, esta maravillosa mujer, habla cuatro idiomas, nos transmite el show en esos cuatro idiomas. Era darle a esta ciudad
es otra palabra, es como peatonalización, pues internacionalización.
Es una manera de quitarnos complejos.
Exactamente. Es decir, nosotros llevamos mucho tiempo en el extranjero y fuera de extranjero y hay que valorar esta ciudad por encima de muchas otras ciudades. Tenemos que viajar, el madrileño tiene que bajar para darse cuenta qué ciudad tenemos. Entonces hay que cuidarla y uno de los elementos de Illana es cuidar esta ciudad y en este caso y en esta ocasión, en el Florida Retiro, vais a ver uno de los mejores espectáculos hechos para Madrid.
Para Madrid, para que viva aquí Eli.
Y para el que venga fuera, claro que sí.
Digo, mucho turista para por allí, otras experiencias de otros años.
Muchísimo, se han acercado muchos hoteles muy interesados en el producto.
Estamos hablando de un mega espectáculo. Alicia, no hablamos de una hora, ni hablamos de dos horas, hablamos de tres horas.
No, la gente empieza a llegar a las 9 de la noche. Y ahí empieza ya el pre-show, ahí ya están pasando cosas, están cantando canciones, estamos con el público. A las 10 empieza el show y acaba a las 2:30 de la mañana.
Toma ya.
Y luego sigue la sala de fiestas hasta las 6, que también sigue habiendo espectáculo, bailarinas. O sea que, vamos, que nos falta poner el chocolate con churros, como hacéis vosotros.
Y vale, ¿y tú cuándo cenas? ¿Antes? ¿Después? Porque claro...
Busco la vida, cariño, soy actriz.
Porque Alicia, claro, tú ves que la gente ahí está
acostumbrada a todo.
Yo cuando esté el cortador de jamón por ahí, picotearé algo, luego en algún bloque en el que no salga, pues ahí yo como, tú tranquilo.
Bueno, de momento estáis los viernes y los sábados, ¿no? Es así, Juan.
Exactamente.
Vais a quedaros una temporadita, me imagino.
Bueno, en principio hasta junio del año que viene estaremos. Sí, con toda seguridad.
Nochevieja.
Y espero que continuemos.
Ay, Nochevieja también.
Nochevieja, estamos siempre.
Pero por Dios, Nochevieja.
Con el espectáculo igual.
El habitual de viernes y sábado y Nochevieja también.
El habitual, un poquito dedicado, pero
claro,
sí.
Claro, igual que se maquea la Puerta del Sol para Nochevieja, se puede maquear también la propuesta.
Exactamente.
Pasar la Nochevieja con el ángel caído. Oye, tiene su punto esto,
claro,
¿eh?
Es un gran momento para hacer
con
tus nuevas propuestas.
Y con sus dos acompañantes, Fer y Luz, que juntos forman Lucifer, que es el grupo que tenemos.
Me encanta.
Tenemos a Tentación, una maravillosa, increíble, y tenemos a Pecado, evidentemente, que es la que nos provoca constantemente.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Sala de Florida Retiro, cada noche de viernes y sábado. ¿Estrenasteis el pasado viernes?
Estrenamos este viernes. 18.
Muy seria, el pasado viernes 18. Yo es que no sé ni dónde vivo, ni cuándo vivo, ¿eh?
No,
o sea, que estáis ahí... En el momentito, y por Dios, esas sirenas, que alguien la pare. Esto es lo que tiene hacer radio
en
la calle.
Soy el ángel caído, me pasa todos los días.
Estamos en la ciudad.
Esto sí, yo. Bueno, que digo que estáis ahí con el.
En capilla,
con el,
como se suele decir.
Raca-raca de empezar, ¿no?
Sí,
con unas ganas locas, me imagino.
Ahí estamos, sí, ganas de parir ya.
Perfecto, bueno, pues van a estar una temporada, pero que nadie se nos despiste. Que luego. Ah, como van a estar hasta junio, ya iré. No, porque luego. No te das cuenta, estás en mayo, estás en junio, estás en julio y te lo has perdido. Y nadie se puede perder.
Se me había olvidado, mira, la cena, que es un dinner show, la cena va a estar dirigida por
Iván Cerdeño,
que es uno de nuestros mejores.
Que se ha venido también arriba la creación de platos, cómo se puso en un número cada plato.
Claro, pues te digo, darle esa relación con el mundo de la gastronomía era importante para nosotros.
Bueno, pues ahí está Illana para todos los públicos, para los gastrónomos, para los bailones, para los que les gusta el teatro, para los que les gusta el circo, para todo el mundo.
Total.
Hay que ir a verles a la sala de Florida Retiro, noches de viernes y de sábado. Chicos, un placer. Muchísimas gracias.
Siempre, gracias, siempre,
contigo me andaré con cuidado, Alicia. Que lo del ángel caído, a lo mejor, no sé, a lo mejor me influencia.
No me tengas miedo. Claro.
¿Alguna cosa? Muchas gracias. Hasta
a
luego.
Vosotros.
Hasta luego, Sergio.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues el ratito que nos queda hasta las 12 en punto del mediodía, aquí en directo desde la Puerta del Sol de Madrid, lo vamos a pasar divinamente en la compañía de Justo Algaba, que es fundador de la Sastrería de Toreros, que lleva su nombre, una de las más famosas del mundo mundial, y que me ha traído una estoy posando con una chaquetilla en estos momentos de torero. Justo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Acércate. Es que el autobús este tiene como rampa, y como las sillas tienen ruedas, nos vamos rodando. Pero, en fin, esta chaquetilla que me has puesto y con la que estoy esplendorosa, ¿se puede denominar traje de luces o no?
Bueno, es una pincelada de lo que yo hago, ropa para mujer, y que lleve esa parte taurina, que no tenga que ser puramente el vestido de luces, pero que, sin embargo, cualquiera que lo ve dice, esto sí que es un vestido de luces o una interpretación para una mujer, pues, de tu estilo, que pueda llevar algo así.
Bueno, hay que decir, justo en estos momentos tienes dos tiendas, una muy cerquita de aquí, de la Puerta del Sol, donde estamos, y otra en Las Rozas.
Y otra en Las Rozas, y otra en Sevilla.
Y otra en Sevilla.
Exactamente.
O sea que, en fin.
Bueno, hacemos lo que se puede con tal de atender todas las peticiones taurinas, y sobre todo aquellas personas que dependen del mundo del toro, del caballo, del flamenco y de todo lo que es la parte artística de nuestra fiesta nacional, ¿no?
A mí siempre me han maravillado los trajes de luces, los trajes de los toreros. ¿Cuánto se tarda en confeccionar un traje de...?
Pues mira, un vestido de luces...
No te voy a decir el más esplendoroso que hayas hecho, un traje, digamos, medio de un torero.
Mira, yo le he hecho este año uno de los más costosos en tiempo a Morante de la Puebla, y me llevó 3 meses y medio con 50 personas trabajando. Pero era un vestido que...
¿50 personas trabajando?
Sí, sí, sí. Y aparte tenía unas características muy especiales, que era, por ejemplo, utilizar lo que era la mano de obra esa antigua, que ya queda menos, y se lo bordé totalmente a mano. Generalmente se puede tardar en cualquier vestido entre 30 a 40 días, salvo estas cosas especiales.
Que es un poco la vuelta a la tradición en
a
ese
la
traje
tradición,
que
sí.
le hiciste a Morante, porque claro, en trajes de luces también hay modas, me imagino, ¿no? Hay temporadas que se llevan más, no sé si determinados colores, otras que se llevan más determinadas filigranas o determinados dibujos.
A mí me preguntan mucho si el vestuario taurino tiene moda. Vamos a ver, si moda como tal no es, porque no es una moda de pasarela, lo que no cabe duda es que si no hubiese una moda constante, pues nos quedaríamos anclados en el pasado. La ropa de los toreros tiene todas unas innovaciones altísimas y con mucho gusto hechas. Por ejemplo, yo le estoy haciendo un vestido a Paco Ureña, que lo va a estrenar el próximo año, que es una de los vestidos más bonitos que yo he podido hacer en toda mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he empleado, él me ha dejado trabajar y yo he empleado ahí pues un sistema de modernidad, pero basándome en lo más antiguo, y lleva una mano de obra precioso todo lo que se ha hecho, y esa es la verdadera moda de lo que es el vestido de luces. No quedarte atrás con lo de siempre, hacer diseños nuevos, hacer dibujos nuevos y nuevas modalidades en cada uno de los toreros para que no se presenten en la plaza y que los tres toreros vayan iguales o parecidos.
No, sabes justo que hoy es precisamente el Día Mundial de la Costurera. Se llama así porque hasta hace relativamente poco la costura era cosa de mujeres, sí, fundamentalmente. ¿Qué te llevó a ti a especializarte precisamente en trajes de torero?
Mira, yo creo mucho en el destino. Yo creo que nací para ser militar y me vine a la Escuela de Transmisiones de Cuatro Vientos el día 1 de septiembre del año 1966, donde yo ya ni tenía idea de qué era ni cuál sería mi futuro. Y mira por dónde, yo había jurado o había prometido que un día tendría que ser imitar a Manuel Benítez el Cordobés, que era mi ídolo, y dije que sería como él o parecido. Me fui a lo militar y luego mira por dónde se me cruzó el tema, aquí muy cerca en la calle Aduana, y resulta de que entré, que era mi sueño, sin saberlo, lo que es el destino. Y sin tener pues ninguna tradición de padres ni nadie en lo textil, en lo taurino, ni tampoco en la sastrería. Pues yo no sé, cosa del destino.
Bueno, y ahí estamos unos cuantos años ya.
Hombre, pues yo cumplí el día 15 de septiembre 53 años de profesión.
Vaya, casi
53 años
las
de
bodas
profesión.
De oro y un pico.
Y un piquito, sí. Y bueno, pues he tenido y tengo y mantengo la gran ilusión de vestir a tanto gente importantísima del mundo del toro como personas humildes, novilleros que empiezan, subalternos, del rejoneo también, a personas que están dentro de nuestro mundo, cantantes, uh-huh, actores, pues yo qué sé, la ópera, todas las óperas del mundo pues se han hecho con ropa de toreros. Es decir, que yo creo que ha proliferado muchísimo la ropa de luces.
Oye, habrá de todo, me imagino, pero los toreros son muy pejigueros a la hora de elegir un traje. ¿Hay alguno que sea especialmente meticuloso, que te diga justo este bordadito de aquí, házmelo?
Mira, el torero tiene, en el mejor sentido de la palabra, tiene como dos personalidades. Uh-huh. Una cuando es persona de a pie y otra, sí, cuando es torero. Ajá. Cuando el torero, su mente se viste de luces, aunque no lleve el vestido, se transforma automáticamente. Y el nivel de exigencias que tiene son muy elevadas comparadas con cualquier otro momento. Todos los toreros quieren ser diferentes, quieren vestir distinto, quieren que sus colores no los lleve otro, quieren que sus dibujos... Y a mí me parece muy bien, porque de ahí vienen las exigencias, y donde uno se crea una propia competencia con uno mismo, pues para que no se repitan las escenas de colores, dibujos, diseños en la misma plaza, y todo es así. Pero te digo que los toreros son, en el sentido bonito de la palabra, uh-huh, muy coquetos.
Bueno, ¿y cuál es el color que más suelen pedir? Del grana y oro
Bueno, el grana y oro, hay colores clásicos que nunca en la vida cambian, pues como es el azul marino, el blanco, mm, el negro, el tabaco, uh-huh, el azul cielo, el azul purísima. Esos son colores que no cambian. Y luego lo que sí cambiamos son las nuevas tonalidades de cada año, para que dentro de los azules sean tonalidades diferentes, o los tabacos, o los verdes, para que no sean siempre los mismos que el año pasado, o el otro anterior, o el otro de más atrás.
Uh-huh. Justo, tú fuiste pionero en sacar la ropa taurina al mundo civil, digamos, en vestir a mujeres con chaquetas, como con chaquetillas, el nombre, sí, correcto, sí, ¿verdad? Sí. Como chaquetillas, como las que yo llevo. Van a llegar las noticias en estos momentos. ¿Me esperas un poquito? ¿Las escuchamos juntos?
¿Cómo no?
Y después damos una pinceladita sobre ropa civil de torero que podemos llevar las mujeres.
Estupendo, vamos a esperar.
Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos muchísimas cosas. Nuestra tertulia, tenemos música. En fin, no se lo pierdan, porque hasta la una seguimos aquí en directo en La Puerta del Sol.